Muchas, muchas gracias al Instituto por la invitación y gracias al doctor Ricardo Pozas por sus buenos oficios de conectarnos y gracias a todos ustedes por estar aquí y a los que están en el streaming, hola, por allá donde nos estén viendo. Bueno, como ya se mencionó en mi semblanza, pues sí me he dedicado mucho tiempo al estudio de la música, de la cultura popular, del rock específicamente, una de mis pasiones en la vida y me siento muy muy afortunada de poder hacer de mi pasión la profesión. Sí es complicado, sí ha sido complicado, sobre todo, y lo digo aquí, me da mucho gusto decirlo aquí, poder decirlo en el Instituto de Investigaciones Históricas, ha sido muy complicado con mis colegas historiadores, porque, Julia, el rock, ¿cómo? No. Mi tesis de doctorado fue muy complicada hace muchos años, porque, pues, bueno, hay que estudiar cosas serias. Mi tesis de licenciatura, de hecho, fue sobre cómics y también era, la dirigió Gilberto Jiménez, así es que tengo directores que puedo echar por delante y eso me defiende. Es muy complicado esto, es muy complicado porque no hay fuentes, hay pocas fuentes. Las fuentes son orales y son precisamente fuentes de la cultura popular, de los medios, revistas, periódicos. Y bueno, todo está no generalmente tergiversado, pero sí hay que ver las cosas con mucho cuidado. En este sentido, creo, y es parte de lo que voy a hablar, y sobre todo ahora que estamos en el 68, a 50 años, que se han construido una cantidad de mitos increíbles, y que la música se ve como, pues como realmente no fue muy bien. Los jóvenes, las generaciones jóvenes ven hace 50 años muy mitificado, pero muy distorsionado. Y las generaciones que lo vivieron también ya esta memoria, de hecho yo trabajé mucho historia oral, y esto que unos autores italianos han trabajado mucho, la mitobiografía. Construimos nuestro pasado y nuestra memoria a partir de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, sí, entre que nos falla la memoria y entre que queremos recordar algo que tenemos unos pocos de datos por ahí perdidos y los empezamos a acomodar, esto se vuelve complicado. Entonces, sí quiero que quede claro, porque lo que voy a tratar de hacer o lo que he estado tratando de hacer con esto es un poco desmitificar y poner las cosas pues más por donde andaban. De hecho, ahora me acaban de hacer una entrevista y pues sí hay estos mitos. Por ejemplo, uno muy fácil, ¿cómo se dio el inicio de las luchas feministas en los 60 y qué tenían que ver con la música? Nada, nada. La lucha de las mujeres en el rock ha sido tremenda. Y la participación, ahora que vemos muchas mujeres en la música popular, pues es algo muy reciente. En los 60 había unas cuantas, cantaban y si acaso tocaban guitarra o piano. Punto. No tenemos estas rockeras que tenemos ahora, eso es. Entonces, sí hay esta idea como que en los 60 pasó todo, pero no pasó tanto, o pasaron diferentes cosas. Bueno, dicho esto, voy a comenzar. Entonces, aquí quiero mencionar los antecedentes porque me parece fundamental. Muy brevemente, y unos cuantos ahí que puse, nos tenemos que ir a mediados de los 50, a fuercita, para entender los 60, donde a mediados de los 50 vamos a tener un cambio de paradigmas cultural, sobre todo con la aparición del rock and roll. Si bien ya veníamos con cambios de paradigmas después de la Segunda Guerra Mundial y vamos a tener estos baby boomers que van a generar una gran población juvenil, a mediados de los 50, vamos a tener esta, toda esta nueva cultura, esta nueva manera de ver el mundo de parte de los jóvenes, cosa que no existía anteriormente. Probablemente en los años 20 sí hubo un movimiento juvenil del siglo XX, pero no de esta magnitud, de esta manera. Se van a mitificar los jóvenes porque había muchos, y sobre todo en los Estados Unidos estaban en un contexto de una sociedad afluente, próspera y vencedora dentro de la guerra o después de la guerra. Se va a construir la idea de los rebeldes sin causa. Esta me parece fundamental. Vamos a tener dos grandes rebeldes sin causa. Uno en 1953, que fue Marlon Brando con la película El Salvaje. Que si vemos ahorita lo que hacían estos salvajes y estos rebeldes, era de risa loca. Y, por supuesto, James Dean. James Dean en la película Rebeldes sin Causa, que se convierte en una película emblemática. James Dean además muere joven, muere de hecho antes de que se estrene la película. Entonces queda esta imagen del joven, pues sí, rebelde, en desasosiego. Hay una frase en la película, es un chico de clase media que no se adapta, que se siente mal, y le dice el papá: te doy todo, ¿qué te pasa? ¿Quieres bicicleta? Bicicleta. ¿Quieres moto? Moto. ¿Quieres coche? Coche. ¿Qué quieres? Entonces se queda muy marcada esta idea del rebelde. Y luego, obviamente, aparece Elvis Presley como el rey del rock and roll. Elvis Presley y el rock and roll no nacen en 1954-55. Ya lo que es el rock and roll venía gestándose antes como rhythm and blues, como una música que va a ser cooptada por el público blanco. Música que viene de la población afroamericana y es cooptada por los blancos y llevada, eso es lo importante, es lo fundamental. Elvis va a llegar al público mundial. Y va a ser un cambio, se va a convertir en este rey del rock and roll y va a ser un joven y va a mover las caderas y se le va a llamar The Pelvis. Esta canción que voy a poner es Elvis The Pelvis, se llama Tutti Frutti, la escribe Little Richard, un gran compositor de la época. Me fascina porque el coro dice Awababalula Balam Bambu. No dice nada. Y eso eran las canciones. No decir nada. Y este no decir nada se convertía en una afrenta al mundo de los adultos, que quedaban completamente fuera del discurso, completamente fuera de esta narrativa. ¿Qué pasa?
I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east. She rock me to the west. She's a gal that I love.
Okay, let's see. Creo que la década de los 60 la podemos dividir en dos. Siempre y ahorita con el 68, todo el mundo dice, ¿qué pasó en los 60? Cuando yo empecé a hacer mi tesis de doctorado sobre rock en México, le dije, ay, pues 1960, y ahí empieza todo, y me voy hasta Avándaro. Ese era mi plan inicial. No, gran mentira. Ay, no empezó nada, ya había empezado desde antes, ¿sí? Y cuando se me atraviesa el año 65, ahí se empezó a desmoronar todo. Entonces empecé a ver que había dos décadas muy claramente divididas. Es el primer mito que quiero tomar. Entonces los 60 son dos décadas en una, que no tienen mucho que ver una con otra, aunque sí. La primera parte, pues ahora sigue muy al estilo Hobbes, van a preguntarse cuándo empieza el siglo, cuándo empieza la década. Yo me iría un poquito en México a esta parte de modernización con la toma de posesión de López Mateos, aunque creo que la modernización, y lo sabemos, viene desde alemán, viene desde antes, pero ya sí, esta proyección ante el mundo, llamaban a López Mateos López Paseos, ¿no? Porque iba, viajaba, se encontraban, iban y venían presidentes. Entonces da una proyección de modernidad ante el mundo o pone estas bases que me parecen fundamentales. Elvis Presley, por su parte, va a ir a hacer el servicio militar a una base que tenían los Estados Unidos en Alemania, una base militar, y regresa en marzo de 60 y ya no es el rey del rock and roll. Es lanzado en un programa de bienvenida cuyo anfitrión va a ser Frank Sinatra, y Elvis de traje y cantando baladas, con un contrato de 3 películas por año, que son malísimas. Y entonces la idea es llevarlo a todo público. Entonces, sobre todo generaciones jóvenes que están aquí en el público, que están escuchando, Elvis es el rey del rock and roll por lo que hizo en los años 50, por favor. No por las películas de los 60 y no por Las Vegas. Las Vegas ya es otro Elvis. Está bien, pero es otra cosa. Pero el rey del rock and roll es de antes. Hay una domesticación o una intención de domesticar la música juvenil, porque además es un gran negocio, hay muchos ídolos, venden muchos discos, se convierte en una gran industria juvenil la música. Y además, para sumarle a esto, en 61, el 20 de enero, toma posesión el presidente Kennedy como el presidente más joven de los Estados Unidos, y además era pues realmente un galán, era pues muy bien parecido. De hecho, es el primer debate televisado y entonces pues gana porque se ha ido a broncear, eso dicen. Nixon le dolía el pie y entonces se veía un poco deprimido. En fin, ya empezamos a estas construcciones mediáticas de la cultura popular. El rock and roll va a llegar a México en 1960 con grupos juveniles y solistas, porque en el rock and roll, en 1960, en Estados Unidos va a aparecer otro ritmo que se llamó el twist, buscando vencer al rock and roll o buscando otros ritmos que pudieran ser comercialmente ricos. Entonces empezaban a inventar muchos ritmos, hubo muchísimos. Había un programa de televisión que se llamaba American Bandstand y ahí presentaban los diferentes ritmos que se iban gestando, y uno en la fiesta de baile tenía que saber pues los nuevos pasos, porque si no, pues estabas fuera. El ritmo más importante fue el twist, y de hecho empieza una lucha de qué, ¿a ti qué te gusta? ¿El rock and roll o el twist? Ya había en la radio, ¿por quién vota? ¿Twist o rock and roll? En fin. Ese momento, 1960, llega el rock and roll a México y empiezan los grupos juveniles. Aquí es interesante porque ya estaba en Estados Unidos desde mediados de los 50 y aquí en México lo incorporaron en las orquestas de baile. Entonces, de hecho, el primer rock and roll mexicano lo escribe Pablo Beltrán Ruiz, que es un director de orquesta y tenía así como estas orquestas grandes, como la de Glenn Miller, digamos, estas big bands, ¿no? Pero lo incorporaban todos como uno de los ritmos de moda. Entonces, en las fiestas se bailaba cha-cha-cha, guaracha, rock and roll, todo. Pues, ¿por qué no? Mambo, danzón, no se sabía. Ya para este momento ya se supo. Y entonces las disqueras mexicanas apuestan por el rock y graban. De hecho, graban, en mi investigación, graban desde el 59, pero no lo sacan al aire hasta 1960. Entonces, cuando ya las radiodifusoras dicen, sí, va. Entonces, empiezan los primeros grupos. ¿Y qué hacen estos grupos? Se hace una mezcla muy extraña. Y estaban los mexicanos, igual que los chavos de muchas partes del mundo, querían tocar, querían ser como Elvis Presley, como Ricardito, como sus ídolos en Estados Unidos. Y copiaban las canciones y cantaban las canciones en esto que se llama covers. Los Beatles hicieron eso. Los Beatles en Inglaterra hacían eso. Tocaban en La Caverna, que era un club de jazz y de blues, y tocaban canciones de Little Richard, de Elvis Presley, porque querían tocar rock and roll. Entonces, bueno, pues igual pasaba en México, como en muchas partes del mundo. Entonces estos jóvenes van a grabar y les dicen, pero tienes que grabar en español, porque nadie te va a entender. Entonces empieza esto que fue el nacimiento del rock cantado en español, fue en México precisamente, con estas traducciones y también con composiciones originales. Es interesante que muchos de ellos componían en inglés originalmente, porque el rock se tenía que cantar en inglés, no se podía cantar en español. Bueno, el caso es que traducen, pero como el twist estaba de moda, se hace una mezcolanza muy extraña, porque estos grupos cantan al mismo tiempo rock and rolls clásicos y twists nuevos y baladas, y todo lo que jalaban de las listas de popularidad lo grababan. Bueno, fue un éxito en la industria de la música, de la cultura. Esto transformó todo, y estos, y por, le pongo aquí, el rock and roll se convierte en rock and roll, ¿no? En las letras, en las canciones, pues párate volando a rock and rollear. Y vamos a rock and rollear, y es un verbo muy mexicano. Aquí en México, entonces, con la llegada del rock and roll específicamente, vamos a tener este debate entre el conservadurismo y la modernidad. Y yo creo que es un debate que hoy día seguimos teniendo. Ya es algo que de verdad no. Y esto nos ha provocado, y yo así lo veo, una esquizofrenia. Somos esquizofrénicos, queremos ser modernos, pero no soltamos acá, no soltamos en el conservadurismo, y tampoco ya hacemos ahí unas mezclas un poco raras del conservadurismo y le vamos adaptando cosas y demás. Bueno, seguimos. Aquí tenemos a Elvis con esta canción que se llama Buen Rock Esta Noche, que quiero poner un ejemplo de lo que hicieron los jóvenes mexicanos. Entonces, esta es la original de, bueno, no es original de Elvis, es un blues que él adaptó. Esto es Good Rocking Tonight. Sí.
Well, I heard the news. I say, oh, meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid, you darling, do you know I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. No. I heard the news.
Okay, ¿y la que sigue? Tenemos a los Tin Tops con la traducción. Enrique Guzmán es la voz.
Esta noche
nos vemos al ratito allá en el salón. Ponte pantalones, pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también. Ya verás que todos ellos la van a gozar. Te dijeron ya.
Bueno. No es posible, como mis alumnos. Así es. ¿Qué va a pasar? Van a surgir un montón de grupos en México con esta lógica de la traducción, de los covers. Sí había muchos que hicieron sus propias canciones, entre ellos uno que es para mí un himno, que es Yo No Soy Rebelde, de Los Locos del Ritmo. En fin, y hay toda esta cultura juvenil, y claro, es un gran negocio. Pero estos jóvenes con sus grupos habían desplazado a las grandes bandas. Mi teoría es que surge todo este movimiento de los baladistas y de los solistas para dar empleo a las grandes bandas. Sí, es una hipótesis que tengo y que creo que no estoy tan despistada en eso, pero también sí sé que México se acercó mucho al Festival de San Remo, que estaba de moda en ese tiempo, a principios de los 60, y entonces era la traducción también de, era más fácil traducir del italiano al español. Con la proliferación de los baladistas, muchos de los cantantes de los grupos se van de baladistas, como César Costa, como Enrique Guzmán, como Manolo Muñoz, Alberto Vázquez siempre fue baladista, y luego allí entran las mujeres, Angélica María, Maite Gaos, Julissa. Julissa de hecho cantaba en un grupo con su hermano, y bueno, ahí el boom de los baladistas, de los crooners, y se pierde el grito y se pierde la fuerza. Entonces allí volvemos, ya nos gustó ser jóvenes, pero si somos jóvenes conservadores, nos sentimos mexicanos mejor, creo yo. Entonces aquí vamos con esta esquizofrenia, de nuevo, modernos, pero no nos salimos. Entonces Enrique Guzmán, que había rock and rolleado con los Teen Tops a todo lo que daba, pues se convierte en baladista. Y bueno, cantando.
Para él ya eres un pobre payasito. La hace sonreír si triste está. Esconde tu pena en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito.
Bueno, ya, vamos. Me cuesta trabajo. Y vean esta belleza. Bueno, va a haber películas, muchas películas, pero con determinados artistas, los más taquilleros, pues sí, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez y por supuesto Angélica María. Escalera y en medio de lana. Bueno, en fin, inician los cambios. Estamos hablando de 60, 63, 64. Vamos a construir nuevos paradigmas. Primero, empiezan las marchas en Estados Unidos por los derechos civiles, la famosa marcha de Martin Luther King en agosto del 63. En noviembre del 63 asesinan al presidente Kennedy y pues eso no solamente sacude a Estados Unidos, sacude al mundo. En plena Guerra Fría, pues sí parecía que venía una tercera guerra mundial. Toma la posesión de la presidencia Lyndon B. Johnson, que bueno, es un hombre mayor, poco agraciado. Ese es el contraste del galán que era Kennedy a Johnson. Inicia allí, sí, el movimiento de liberación femenina, pero con la publicación, yo ahí lo pongo, este reciente de la mística femenina de Betty Friedan, donde dice, bueno, pues todas estas mujeres que estuvieron trabajando durante la guerra para que los hombres pudieran ir al frente, ya no quisieron regresar a hacer sopita de fideo y a cuidar la casa, ¿no? Y en México me parece fundamental el movimiento médico, que se va a dar entre 64 y 65. Es el primer movimiento estudiantil, son los residentes y es un movimiento de clase media. Y me parece que aquí va a haber un gran parteaguas. En la Ciudad de México estaba el regente, lo que era el regente, jefe de gobierno, Ernesto Peurruchurtu, que venía ya de varios sexenios antes y tenía una persecución encarnizada contra los sitios que pudiesen ser perversión. Y entre ellos estaban los cafés cantantes, que eran pues prácticamente los únicos sitios donde los jóvenes podían escuchar música en vivo, o bien en teatros de revista. Entonces los empieza a clausurar, pero igual que clausura el Tívoli, en Paseo de la Reforma, para hacer su urbanización hasta Tlatelolco, pues también se van muchos cafés cantantes. También en este sentido, si los jóvenes domesticados más cantando baladas, pues eran menos peligrosos que los que cantaban rock and roll. Pero sí va a haber una especie de represión hacia los jóvenes. Vamos a tener, por otra parte, paralelamente, la invasión inglesa. La música va a cambiar muchísimo los Beatles van a llegar como primer gran grupo que viene de la Gran Bretaña a los Estados Unidos. Llegan, se escuchan por vez primera en la radio en Estados Unidos en diciembre del 63, y en febrero del 64 llegan a dar un concierto y a presentarse en el programa de Ed Sullivan. Entonces eso cambió la música radicalmente. Estados Unidos estaba de duelo por la muerte del presidente Kennedy, y el sonido de los Beatles, a pesar de que estaban haciendo covers mayoritariamente y sus canciones compuestas por ellos, pero pues eran muy simplonas, ¿no? She Loves You, Yeah, 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 no había mucha filosofía, sí sonaban diferentes. También tenían diferentes el cabello, yo creo que se podría hacer una historia del cabello que sería extraordinaria, y de los peinados, porque Elvis Presley tiene el copete grande envaselinado y los Beatles tenían el flequito, que hoy día, bueno, lo vemos cortito, pero en ese tiempo era un escándalo. Y cuando gritaban en el escenario y hacían y movían el flequito, la Beatlemanía era una cosa extraordinaria. Entonces los Beatles van a hacer covers, y pues aquí le puse entre covers y boleros, ahorita verán por qué. Es un cover, Stand Shout. Es la presentación en el show de Ed Sullivan. Twist and shout, twist and shout. Ok, y que es un bolero, vean nada más. ¿O no?
That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything, and tenderly.
Entonces, de nuevo, es los rebeldes, sin causa, la juventud perdida. ¿Quién sabe? Por ejemplo, las películas, esta que puse, Angélica María, La sombra de los hijos. Sí, son los hijos que se descarrilan, pero regresan. Ya. Bueno, ¿qué pasa con la segunda mitad de los 60? Por un lado, en los Estados Unidos, la guerra va a crecer. Yo he dicho constantemente que qué feo que asesinaron al presidente Kennedy, pero si no hubiera muerto, su historia hubiera sido otra. Porque él ya había mandado técnicos a Vietnam y ya estaba. Él estaba ya con la guerra en la mira. Y bueno, pues se salvó, pero le heredó Johnson, y Johnson la sigue. Entonces, empieza esta cuestión donde más y más jóvenes van a la guerra. Los jóvenes iban a hacer su servicio militar a los 18 años. No era bola blanca, bola negra, no. Era entrenamiento express y te vas a matar vietnamitas. pero la mayoría de edad era los 21 años y hasta esa edad podían votar, comprar cigarros y comprar alcohol. Entonces, pues sí, empieza a ser un problema esta situación. Entonces empiezan todos los movimientos pacifistas, la quema de cartillas. De hecho, la primera cartilla quemada es el 15 de octubre del 65. Puse aquí que apareció el Ford Mustang en 1965 porque me parece también un auto muy emblemático de la libertad, de lo que era esa época y lo que representaban las carreteras y sobre todo la libertad. Bob Dylan, el premio Nobel, lo abuchean en julio del 65 en el Festival de Newport. Bob Dylan era un compositor de música folk y tocaba guitarra y tocaba armónica. Pero pues hay muchas leyendas, entre la más importante es que conoce a los Beatles. Y que, pero además que artistas como los Byrds estadounidenses tocaron canciones de Dylan con instrumentos eléctricos y entonces Dylan dijo, ay, oye, mis canciones eléctricas se oyen bien. Y dicen que los Beatles, el encuentro con los Beatles, le dijeron, pues oye, ¿por qué no metes otros instrumentos? Los Beatles estaban en gran exploración tecnológica con George Martin, el productor, en los estudios. Y dice la leyenda que el favor se regresó porque Dylan les dijo a los Beatles, oigan, ¿por qué no hablan de cosas más interesantes? Y de hecho, así es. Bueno, abuchean a Dylan en el Festival de Newport y Bob Dylan sale, es un momento para mí muy importante en la historia, se sale del escenario y regresa con su guitarra, estaba con su guitarra eléctrica, se sale, regresa con su guitarra acústica y canta una canción que se llama It's All Over Now, Baby Blue. O sea, ya acabó todo. Ya. Es el fin, pam. Y, ya. Y se electrificó. Y los Beatles graban dos álbumes fundamentales en 65 y en 66. Uno es Rubber Soul y otro es Revolver. Si los escuchamos, ya tienen música y letras incomprensibles, ¿no? Como Bosque Noruego, por ejemplo, y es poesía, y es otra cosa, y además los sonidos. ¿Qué pasa? La tecnología en ese tiempo no estaba tan avanzada como ahora, y es imposible en un concierto en vivo reproducir lo que se grababa en el estudio. Entonces, ni modo. Y además, los Beatles en 66 van a dejar de dar conciertos porque ya no se escuchaban, la gente gritaba demasiado y no podían escuchar qué es lo que estaban tocando. Entonces ya estaban fastidiados y demás. Por otro lado, sale de Cuba el Che Guevara en 65 también y se vuelve esta figura mítica de los movimientos guerrilleros. Se inicia la Revolución Cultural China en 66 y concluye el Concilio Vaticano II en 65. O sea, no me detengo en ninguno de estos, nada más los quiero mencionar porque cada uno merece una reflexión, porque sí son momentos que van a incidir en cambios de pensamiento, en cambios de paradigmas, en cambios de manera de ver el mundo. En 1967 se va a dar el gran evento, el gran rompimiento, bueno, no rompimiento, yo insisto, el rompimiento creo que fue en 65, ahí 65-66, ahí es donde cambia todo. En 67 va a haber como una rendija que fue única, que fue el famoso Verano del Amor. Eso fue un momento utópico, irrepetible, quién sabe por qué se pudo dar, qué sucedió, sí. Y surge todo lo que va a ser el movimiento hippie y la psicodelia. Entonces, si bien los ingleses, la música se había volcado hacia Inglaterra, los mismos ingleses regresan o vienen a los Estados Unidos y en California, que es uno de los estados más permisivos de siempre, van a llegar muchos de estos jóvenes que habían quemado sus cartillas de reclutamiento y se van a refugiar pues en el campo, en los bosques, en la ciudad de San Francisco, y va a generarse todo un movimiento que de hecho ya venía un poquito antes, pero allí había un respeto increíble hacia todo el mundo. Entonces, va a haber un montón de manifestaciones también a lo largo y ancho del país y del mundo en pro de la paz contra la guerra, específicamente la guerra en Vietnam. Se vuelve a la naturaleza. La vida en comunas va a ser importante. El cabello ya no era el flequito de los Beatles, sino que ya era hasta donde creciera, hombres y mujeres iguales. Y va a venir toda una inspiración de la música y las filosofías orientales. Yo digo que si comemos granola y hacemos yoga y meditamos hoy día, viene de este momento, porque fue una gran apertura. Entonces, va a venir la música, por ejemplo, Ravi Shankar, George Harrison va a estudiar con Ravi Shankar y viene Ravi Shankar a los Estados Unidos, da conciertos, la gente lo adora. Se incorpora también la meditación, el yoga, en fin, todas estas tradiciones. Y claro, el uso de sustancias psicotrópicas para la expansión de la mente. Es interesante porque la prohibición del LSD va a darse como en 67. Se experimentaba en los laboratorios en Stanford y en Harvard, los profesores experimentaban con sus alumnos y demás, porque bueno, no era esna, o sea, no había derivado en todo lo que sabemos que derivó, y no estoy haciendo una apología para nada a las drogas. Lo que se buscaba era tener estos estados de conciencia alterada que podían venir desde escuchar 2 horas seguidas a Ravi Shankar en una raga india repitiendo lo mismo o meditando. Sí, había estos libros de personas que practicaban el kundalini y que de repente ya se alteraban demasiado sus mentes y todo. Entonces ahí está esta combinación de todo esto y de esta psicodelia, de ver la vida, y esto viene de esta cultura, de diferente manera. Vamos a tener otro planteamiento. Aquí tenemos este himno del 67, que es una canción de Scott McKenzie, y aquí es un cachito de lo que era el escenario en el Festival de Monterey, donde hubo tres días de concierto, 3 días de festival. Esperaban 5,000 personas, llegaron 50,000 y convivieron muy felices y no pasó nada. Bueno, sí pasaron muchas cosas.
Francisco, you're gonna meet some gentle people there. All those who come to San Francisco. Summertime.
Vean el escenario. Y ven el camión hippie, de como una hippie atrás, todo con psicodélicos. Bueno, ese escenario hoy día estaría prohibido por cualquier ley de seguridad. Pero fue grande ese concierto. Bueno, la gran obra de la psicodelia y el disco que para muchos está considerado como el álbum más importante de todos los tiempos es el Sargento Pimienta, que aparece precisamente el primero de junio del 67. Entonces hay mucho, es un momento. Si revisamos todo lo que apareció en 67 de música, es una verdadera locura de obras extraordinarias. Y sí, básicamente todas en torno a esta exploración artística de la mente, de la poesía ininteligible. El Sargento Pimienta va a a ser el primer álbum conceptual de la historia. Va a tener por vez primera las letras de las canciones escritas en la contraportada, y va a tener una portada con muchas fotografías, muchos personajes que nadie sabía quién era, no decía ahí en la portada, no comprabas el disco y te decían, aquí está fulano, aquí está perengano. No, eso creo que se supo hasta que apareció el CD como en el 87, ¿no? 20 años después, o alguien que lograba descubrir. Pero y había muchos elementos, los Beatles ya estaban cansados, ya no daban conciertos en vivo, hay una especie de tumba que dice The Beatles en la portada, están los Beatles en sus estatuas del Museo de Cera de Madame Tussaud, como que viendo la tumba, y ellos toman un alter ego que son los miembros de la banda del Sargento Pimienta, ¿no? De la banda de los Corazones Solitarios. El disco no tuvo ninguna canción vendida en sencillo, tenías que escuchar todo el disco seguido. El disco, yo creo que salió sí mucho de milagro, porque ya estaban peleándose Lennon y McCartney, sobre todo. De hecho, una de las canciones más importantes del disco, con el que cierra, que es Un Día en la Vida, no querían hacer esa canción, no querían. Entonces hizo su pedazo McCartney, hizo su pedazo Lennon, y el genio de George Martin, por eso se le llama el quinto Beatle, el productor, puso a la orquesta a tocar en medio y unió los pedazos, y salió una obra maestra. Además, bueno, fue grabado en 4 canales. Podemos estar 3 horas hablando nada más del Sargento Pimienta, pero a lo que voy es que en esta exploración de la mente era ver la portada, quién estará aquí, por qué estará, qué hay aquí, era descubrir y ver, y también al escuchar, qué quisieron decir. Ahí sí ya se hicieron las canciones muy complejas. Entonces, ya muchas no se entendía cuál era el significado. Y esta famosa Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Que sí era las siglas del LCD. Sí es un poco raro que la canción, pues, es esta chica Lucy que tiene ojos de caleidoscopio y que está volando en el cielo de diamantes y, en fin, pero insistían que no era eso, que era nada más una amiguita del hijo, ya no me acuerdo qué era. Bueno, seguimos. En 1968 va a haber un cambio. Estábamos en la paz y el amor, en esta utopía, insisto, es una rendija en el siglo XX, y en 68 empiezan las revoluciones y los movimientos sociales en todas partes del mundo. Y aquí ya tenemos, pues sí, rebeliones con intención, con causa. La Primavera de Praga, el Mayo de París, el Montevideo, que va a ser de mayo a octubre, Tlatelolco, acá, y todo el movimiento desde julio, el asesinato de Martin Luther King en 68, el asesinato de Kennedy, de Robert Kennedy, que estaba compitiendo como candidato del hermano menor en 68 también. Entonces sí está violento, los movimientos pacifistas crecen, las protestas crecen, y pues aquí va a haber el 68 y llegamos al tema. ¿Cuál era la música del 68? Esa es la gran pregunta, y es una pregunta que me están haciendo muy frecuentemente hoy día. ¿Qué se escuchaba en esta turbulencia? Va a haber otras rebeliones, como pongo aquí. Una fue el estreno en Broadway de la obra de teatro Hair, del musical Hair, que es extraordinario porque es toda esta, ahora sí que toda esta apología al cabello, ¿no? Al cabello crecido, a este chico que quiere, que lo van a mandar a Vietnam y le tienen que cortar el cabello y no se quiere cortar el cabello, ¿no? Va a ser muy criticada porque va a haber pues toda, es toda una expresión de canciones, de la loa a la era de Acuario, a la vida pues en la naturaleza, las comunas hippies, había desnudos en el escenario y eso era un escándalo. Se da también la Convención Nacional Demócrata en el 68, que van a estar este movimiento básicamente de los hippies, que era el Youth International Party, que eran los hippies politizados, también, pues están ahí entre otros Jerry Rubin, Tom Hayden, Abby Hoffman. Abby Hoffman lo metieron a la cárcel por ponerse una camisa con la bandera de Estados Unidos. Hoy día, ¿dónde vemos la bandera de Estados Unidos? Nada más para que dimensionen cómo era la represión. Sí, fue tremendo. Tom Hayden, bueno, se hizo senador, gobernador, en fin, ha estado en la política muy, muy activo. Y tuvimos los Juegos Olímpicos en México, donde John Carlos y Tommy Smith van a hacer el saludo del Black Power en la premiación. Acabamos de publicar en La Ibero un libro que se llama Duotono, precisamente un poco por esta esquizofrenia, estos dos tonos, pero es a partir de las fotografías del periódico El Heraldo de México, que nos llegó a La Ibero, muy afortunadamente, y las fotografías sobre el movimiento estudiantil. Yo escribí un capítulo sobre la música. Y Duotono es un término que utilizaban los periodistas para el blanco y negro, para imprimir. Y es un nombre afortunado, porque encontramos precisamente esta esquizofrenia, esta alegría y esta protesta, este enojo y esta fiesta. Y encontramos también que los fotógrafos del periódico en la mañana iban y fotografiaban a los atletas en Villa Olímpica y en la tarde iban y fotografiaban el movimiento estudiantil. Así es, ¿no? Y es lo mismo y sucede paralelamente en el mismo lugar al mismo tiempo. Me gusta a mí mucho ver la historia como en micas, ¿no? Así como paralelos. ¿Qué pasa en este 68? ¿Qué se escuchaba?
Aprende de lo que
en México. ¿Sabes qué? Regresate una. A ver, espérame. Aquí, explicación. Ya quedamos que la música la música juvenil en México se había hecho pues más baladas, más cantantes pues sí, de baladas y San Remo y todo eso. El rock está desvaneciéndose. No hay grupos, pues ya no hay lugares donde tocar y para las compañías disqueras y la radio es mucho más negociable, más redituable tener a estos baladistas y esta música que no era amenazante. Aunque el Tutti Frutti, Aguapa, Pelula, Balam, Bambú no es amenazante, o sea, es de risa, pero en ese momento podría parecer amenazante, sí, creo que queda clara la idea. Estamos en el contexto de este movimiento estudiantil con esta Guerra Fría. Y claro, pues tenemos un mundo muy maniqueo de buenos y malos. Y pues los buenos, pues son los que por default odian a los malos, que son los capitalistas, ¿no? Entonces casi el rock es música del imperio. Ni modo, así es. Y de hecho, eso va a ser parte. El rock en México, y estoy como en el epílogo, pero el rock en México va a tener dos grandes enemigos, o tres: el gobierno, la misma industria, el gobierno, pero también los mismos jóvenes. Era políticamente incorrecto para este momento cantar en inglés. que eran los malos. Y eran comerciales y era todo eso, ¿no? Aunque nos gustaran los Beatles, y aunque son parte de la banda sonora de nuestra vida, y aunque había estaciones que cantaban, tocaban canciones en inglés, pero hay una realidad política donde, si yo estoy gritando fuera gringos de Vietnam, sí me estoy solidarizando con los jóvenes que están mandando a Vietnam, pero también yo no estoy muy segura si quiero escuchar canciones en inglés. ¿Y yo cómo? ¿Yo qué hago? Entonces aquí no va a haber una apropiación, no va a haber una resignificación de las canciones en inglés, porque las canciones en inglés parecían estar ya en este universo comercial totalmente, entonces ya no era tan fácil. Sí hubo traducciones, sí había covers, pero no era lo más importante, no eran unos teen tops, no eran unos locos del ritmo haciendo estas traducciones tan afortunadas y tan exitosas como a principios de los años 50. Pero además estaba el componente de las drogas, estaba el componente del cabello largo, que en un México tan conservador, pues no, drogas y cabello largo no son buenas cosas para la juventud mexicana. Como lo tampoco lo era el rock and roll, sí es cierto, y tampoco era James Dean, estos rebeldes. Pero esto se veía peor y se veía muy amenazante. Y además, porque los Estados Unidos, pues estábamos aquí en México también luchando entre si bien el comunismo o si bien el capitalismo. Y entonces, bueno, esto que ya sabemos, que nos gusta y no nos gusta, sí. Nos enoja. Bueno, ahora con Trump creo que ya nos hemos unificado en que no nos gusta mucho, pero antes era malditos gringos, pero vamos de compras a San Antonio, ¿no? Y ay, odio a los gringos, pero la fayuca, ¿no? Cuando el gobierno Echeverría se prohibía la importación. En fin, bueno, esos son otros temas que nos podemos ir. Pero, ¿qué música se cantaba? Bueno, lo que se adopta en México va a ser la música de las canciones, como en los movimientos de derechos humanos en Estados Unidos, las canciones folk. Entonces queremos a nuestro Bob Dylan, queremos a nuestra Joan Baez, no queremos instrumentos eléctricos, no, eso es el capitalismo, queremos guitarra acústica, queremos armónica, y que nosotros tenemos una gran tradición de los corridos de la Revolución Mexicana, entonces pues no tenemos tampoco que pedirle prestado mucho a la tradición folk estadounidense. De hecho hay cantantes, instituciones de la música folk en Estados Unidos como Pete Seeger, que vinieron aquí a la UNAM, muchos vinieron y eran, bueno, muy bien recibidos, ¿no? Entonces, en México, ¿cómo se va a expresar la música? En el movimiento concretamente va a haber los mítines relámpago, donde alguien cantaba, o reuniones que había del comité de huelga y demás, y cantaban. Entonces, va a haber, yo creo que dos personajes muy importantes. Uno es Margarita Bauche, como mujer, y Óscar Chávez. Entonces, bueno, ahora sí, dicho todo esto, este es Margarita Bauche.
Aprender de lo que observa, preguntar lo que no sé, esperar lo que deseo, y al final calmar la sed. Volando, volando, la ruta a buscar, cantando, cantando, vamos a llegar.
Okay. Óscar Chávez, esta canción, bueno, que va a ser himno, es del 65, pero era lo que se cantaba.
Pero transparencia de tu querida presencia.
comandante Che Guevara.
Ok. Y bueno, esta era la canción del 68. La escribe John Lennon a propósito del mayo en París, y pues nada más así la llama Revolución y habla de los movimientos estudiantiles. ¿Y cuál fue la canción más importante del 68 a nivel mundial? Así, la número uno del Hit Parade. Era el lado B de Revolution.
Magnificent. A perfect rendition. Yes. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience, the Beatles.
It's now on! Hey, you don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, you don't be afraid.
Pues es la canción más importante de 1968. Yo creo que porque eran ingleses, pues sí, los ingleses no eran imperialistas ni capitalistas, ¿eh? No vayan a creer. Es que, o sea, la juventud de izquierda, los Beatles sí, ¿por qué no? El imperio es el otro. Bueno, ok. Ahí es donde entramos los historiadores a explicar, ¿verdad? Bueno. Canciones populares en México. Así, todo el día en la radio, Roberto Jordán. Ay, ¿qué pasa? Uy, producción. No, pues es que después... ¿Mande? ¿Lo adelantan? ¿Lo dejamos que se cargue? ¿No? Bueno, este era como entre el agogó y el no sé qué. absolutamente inocuo, ¿no? No, no es, no, no hay, no hay más. Sí, muchas memorias musicales, ¿no? Yo creo que se acuerdan del Juego de Simón. Si no lo escuchamos, creo que no va a pasar nada. Vamos, ahí va, ahí va. Ya, no, déjalo, ya. La canción más importante, el número uno de las listas de popularidad en México en 68, vino en agosto de 68 en un concierto masivo en la Alameda Central. Multitudes, toda la Alameda llena. El gran ídolo de México, el español Rafael. 68.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Si tienes 15 años en 1968 y escuchas Hey Jude, escuchas Rafael, el Juego de Simón y Revolution y la manifestación y ¿cómo así? ¿Cómo? Sí, es complicado. Espero que quede clara la esquizofrenia y la desmitificación que he tratado de hacer brevemente. A manera de epílogo, el rock estaba, pues si no prohibido, sí, visto con recelo por la industria, por el gobierno, por los jóvenes, por las... bueno, en fin, complicado. Va a seguir habiendo grupos, van a tocar en lugares, van a tocar en inglés entonces, los grupos, van a tocar en la pista de hielo. Había una pista de hielo, entonces tocaba el grupo y trataban, ¿qué trataban de hacer los grupos de jóvenes? Sonar idénticos a los artistas que no podían venir porque estaba prohibido que vinieran. Hace unos años, cuando estuvo Paul McCartney en el Zócalo tocando, yo mandé un tweet que decía, esto es un momento histórico, y me decían, ay, no exageres, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estuvo? Porque el gobierno de Urshurtu no permitió que los Beatles llegaran a México, pero no solo los Beatles, nadie podía venir. Entonces no había conciertos de rock, no había artistas extranjeros que vinieran a México. Entonces la única manera era pues imitarlos y tratar de sonar igual. Estas bandas, no bandas tributos, sino bandas de cover réplica, casi. De nuevo, y mal vistas. Luego, después de Abandono, el rock se va por un hoyo negro. En Abandono, de hecho, hay muchos grupos con nombres en inglés y con canciones en inglés. Esto es en 71. Abandono iba a ser una carrera de coches y acabó. Rocky Rueda se llamaba. Y ya no hubo carrera de coches y hubo básicamente el concierto. Ese es otro tema del que no hablaré. Pero el rock en México y estas expresiones de música juvenil, pues se van a ir... van a desaparecer porque van a ser reprimidas, y si antes estaban reprimidas, pues peor, ¿no? Entre que si hubo drogas y alcohol y encuerados y bueno, todo eso que ya sabemos. En esta coyuntura vamos a tener el gobierno de Luis Echeverría con una apertura democrática. Entonces, ¿Cuál va a ser esta apertura democrática y una que conocemos muy bien? Pues una llegada de grandes intelectuales de América Latina huyendo de los regímenes totalitarios. Entonces vamos a tener llegada de argentinos y chilenos y demás. ¿Qué estaba de moda ya? Esa es otra historia. Pues sí, también están todas estas canciones, este rescate de las canciones folclóricas, de protesta y demás. Entonces, vienen acá y lo que eran los cafés cantantes, los mismos locales, se convierten en peñas. Hay un libro de Federico Arana que se llama De rockeros a folcloroides, que exactamente es lo mismo. Entonces, pues tú eres músico, necesitas trabajar, pues cambias la batería por el bombo, la guitarra por el charango. Pues sí, si es que quieres seguir con la música. Porque además, otra vez, el rock era políticamente incorrecto y era perseguido. Y además, tampoco las compañías disqueras estaban emocionadas en grabar. Entonces, viene toda esa época de inanición de rock, tanto en producción, va a haber sobrevivientes. Y fíjense aquí algo muy, muy, muy interesante. Me parece que el rock resurge en esta zona que se llama, estos lugares que se llaman los hoyos funky, que eran pues galerones de fábricas abandonadas y zonas sobre todo en la periferia, en ciudades perdidas. ¿Sí? Y va a sobrevivir allí. Y va a sobrevivir ahora sí que con el lumpen proletariado. Entonces, algo de ser un movimiento clase media, media alta, se vuelve un movimiento popular, popular. Y los jóvenes, estos jóvenes que no tenían pruritos, que si en inglés, que si en español, que si la guitarra le crea, que van a tomar al rock como su forma de expresión. Pero eso, de nuevo, es otra historia muy larga y compleja, pero es fascinante. Porque y artistas como Alex Lora y el Three Souls in My Mind, que luego se llamó el Tri, porque pues en México no es muy difícil decir Three, ¿no? Y es más bien el Tri, y es de, y hasta el baile que hacen en los conciertos del Tri, le llaman el Trisol y son los trisoleros. Hay toda una cultura muy, muy interesante. Yo sostengo que gracias a Alex Lora se conservó esta tenacidad de seguir tocando en los hoyos funkis y seguir manteniendo el rock en México, porque era una situación de persecución y de cárcel y de detenciones y demás. Bueno, ¿pero qué va a pasar? Bueno, este escenario va a cambiar, sin duda, va a cambiar. Y hacia los años 80 vamos a tener apertura de nuevo de lugares donde se pueda tocar rock, inicio de bandas componiendo por ellos mismos y cantando, sino un rock tan fuerte, sí, y ya no copiando, ya nosotros vamos a crear. Hay muchos creo que el hecho de la influencia del rock en España, del rock argentino. Argentina es un caso muy interesante, entre paréntesis, porque con las Malvinas sí dejan de cantar en inglés. Entonces, pero eso es una cuestión política y concreta. Entonces, los jóvenes empiezan a cantar y a componer en español y queremos ser tan buenos o mejores que los ingleses. Y bueno, pues Soda Stereo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener todo esto que cuando llega a México y empezamos a tener este rock en tu idioma, este movimiento de rock en tu idioma, pues, ay, no, pues sí se puede y sí podemos hacerlo. Esto empieza a crecer. Y en 90, como parte del famoso TLC, tan discutido, va a ser esta apertura también a que las giras de Estados Unidos llegaran a México. Era mucho más cerca venir de Houston a México que de Los Ángeles a Nueva York. O sea, la verdad, estábamos en el circuito. Y desde entonces, bueno, pues empiezan ya los jóvenes no pueden creer cuando les platico esto, cómo era la vida sin conciertos de rock, pero era la vida sin conciertos de rock. El primer, porque los conciertos se tenían que hacer fue el famoso concierto de Queen en Puebla, que no dejan la Ciudad de México, el de Rod Stewart en Querétaro en 87, por ahí más o menos, no dejaban llegar a los grupos a la ciudad porque eran malos, el rock era feo. Entonces ya se hace toda esta apertura, estas grandes empresas como CESA acondicionan el Palacio de los Deportes, y bueno, pues toda esta historia que ya vivimos cotidianamente, donde nos falta tiempo y dinero, sobre todo para ir a tantos conciertos y tanta oferta, y hay los festivales, el Corona Capital y el Vive Latino y el Maidoray, etcétera, etcétera, etcétera. Los jóvenes, muchos, van a tocar rock y van a presentarse y van a cantar, pero sobre todo van a componer, y van a componer en español. Y como epílogo quiero, puse algunos ejemplos de canciones que se escribieron por el 68, pero después del 68. Los mismos Margarita Bauche y Oscar Chávez, pues no podían escribir en ese momento, o sea, cantaban corridos de la revolución. Maldito gobierno, pero era el gobierno de la revolución. O sea, sí era muy complicada la situación. Entonces, bueno, vamos a escuchar. Perdón, me adelanté. Tengo esta transparencia. La utopía va a acabar. La utopía va a acabar con el Festival de Woodstock. Va a ser también un momento único. Vendieron 50,000 boletos, llegó 500,000 de personas. Y fue declarado zona de sitio y fue algo único también como festival y reunión. En 69 era muy peligroso tener 500,000 de jóvenes juntos después del 68. En diciembre del 69 en California, porque además Woodstock se hizo en la costa este, pero California era la meca de la música, entonces ¿cómo necesitamos nosotros nuestro Woodstock? Se hizo un festival en una ciudad, Altamont, cerca, en un llano, muy cerca de Sacramento, de la capital. Fue un desastre y acribillaron a un joven, lo apuñalaron frente al escenario. Entonces, bueno, hay todo un mito que sí era porque los Rolling Stones estaban cantando Simpatía por el Diablo y que el rock es demoníaco, en fin, todas estas leyendas. Y la película, y la puse aquí, que me parece también es de 69, como un fin de esta utopía, que es la película Easy Rider, que no me acuerdo en español, le pusieron Encuentra tu Destino, donde dirige Dennis Hopper, pero también sale allí, y sale con Peter Fonda, como Capitán América, y van recorriendo Estados Unidos en estas choppers. No les cuento el final, pero el final es el final. El final de la película es para mí muy simbólicamente el final de la década y de esta utopía que tuvimos desde el 67. Bueno, años después, y ya conecto con lo que decía hace un momento, pues el mito continúa. Y el 68, pues estamos aquí, 50 años después, preservando el mito, construyéndolo, reconstruyéndolo, resignificándolo y demás. Entonces aquí Oscar Chávez tiene su corrido del 2 de octubre. Sí. Un corrido revolucionario tal cual. No. ¿Por qué? A ver. ¿Creerán que lo revisamos 20 veces para que no sucediera esto? Es lo que pensábamos, ponerlo en YouTube, ¿sí? No, pues, ¿cómo?
El 2 de octubre.
Qué raro, ¿no?
Sí.
muy raro. A ver, vamos a oír la otra, a ver si está así. Y tenemos conexión. A ver si esa sirve. Ese es rock. La banda Bostik.
La gente no lo puede olvidar. Entra el orco, la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas el gobierno mandó con orden directa de
Ok, vamos con la que sigue. Es Panteón Rococó. Okay. Sí. A ver, vamos a poner en a Oscar Chávez.
El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente.
Ok, bueno, seguimos acá. Entonces, banda Bostik, sí, ya la escuchamos. Maldita vecindad. Y finalmente Alex Lora, con Amor del 2 de octubre.
Nos amamos locamente, nos olvidamos del miedo. Mientras los demás corrían para ocultarse del fuego.
No, vamos a ver. Esto tenemos que escuchar, Alex Lora.
Noche del 2 de octubre, me juraste amor eterno. Nuestra nuestras almas se fundieron en una pasión sin freno. Nos amamos locamente, nos olvidamos del miedo. Mientras los demás corrían para ocultarse del fuego. Sin embargo, lentamente se han quedado en el olvido. Todos esos juramentos que el sistema ha reprimido. Los lamentos de los muertos hasta el eco van perdiendo. Todos nuestros sentimientos se han quedado resintiendo. Amor del 2 de octubre, amor que nació del fuego, que se prende en nuestras almas con la represión y el miedo.
Pues ya, ahora sí, se acabó.